Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Muchísimo gusto en saludarlos esta mañana. Soy Julieta Marón. Fortino Montaño está con nosotros aquí en grabación. Saludos en transmisión. Hoy es Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Mama. Así que vamos a hablar de este tema. Y nos da muchísimo gusto recibir a una doctora que tiene muchísimos años dedicándose al tema de la reconstrucción mamaria, que ha sido su fuerte. Vamos a platicar de esto, pero también de la prevención. Y bueno, ella no podía estar en vivo y está hoy con nosotros grabando porque, bueno, precisamente es hora de quirófano. La doctora Celina Kishi, bienvenida.
Julieta, como siempre, un gusto, un privilegio estar contigo. Quiero decirle a tu amable auditorio que estoy frente a una verdadera guerrera. Una mujer, de veras, que reconozco su fortaleza, su gran corazón, toda esa energía positiva que emana, esa musa, esa mujer tanta sensibilidad. No, la verdad que tengo que decirlo.
Sí. Gracias, doctora.
Sí, Julieta, una cantautora, una mujer que tiene también una enorme trayectoria en los medios y que de veras te reconozco como una mujer fuerte, una mujer emprendedora, una mujer emancipada. Pues un gusto estar aquí.
Gracias. Tú también, doctora, que nos hablábamos de tú. Y bueno, primero hablar de la prevención. Ya sabemos que la prevención del cáncer de mama puede decirse que es algo sencilla porque solamente hay que estarse palpando periódicamente y haciéndose mastografía, si no me equivoco. Suena muy sencillo, pero por lo general se olvida, ¿no? Y esto pues es una prevención. ¿Estamos de acuerdo que es así de sencillo?
Fíjate que va más allá.
¿Sí?
Yo creo que es hablar de tantas cosas. No es tan simple, es hablar de determinantes sociales, es hablar de educación, es hablar de cultura, es hablar de idiosincrasia, es hablar de que esas mujeres que están, que tienen alguna enfermedad o que están ahora sí que en el ojo del huracán, que pueden tener el diagnóstico, no tienen o no quieren o no pueden la posibilidad de cuidarse. Yo creo que esa es una parte muy fuerte, muy álgida, de que sí, la exploración, la autoexploración es el primer paso. Uh-huh. El acudir con un médico, con un facultativo para que te revise por lo menos una vez al año. Y obviamente los estudios de gabinete, que es el ultrasonido y la mamografía, que son indicados por un médico. O bueno, si te toca por edad, el realizártelo. Pero ahí es cuando digo, no es tan sencillo porque la mujer que, y sobre todo en este momento histórico, que dice, me hago una ecosonograma, una mamografía, o le doy de comer a mis hijos, o tengo que hacer, o gasto en la medicina de ahora que tantos pacientes con COVID. Es decir, sí, va más allá de poderlo prevenir. Ojalá hubiera una vacuna como ahora en el COVID, o hubiera un medicamento mágico para evitar todas estas muertes o estas mujeres que se enferman por cáncer de mama.
Ahora, ese es un tema, el decir, bueno, no tengo para pagar la mastografía que se da, pero ahora siempre, ¿qué tanto se puede diagnosticar a través de eso o puede haber que sea tan silencioso como lo es el cáncer de mama?
Exacto, es un padecimiento muy silencioso que en muchas de las ocasiones pasa tiempo y cuando se diagnostica, cuando la mujer tiene la acuciosidad de revisarse, de tocarse, y toca una bolita, una tumoración en su mama, ya es tarde.
Porque muchas veces están muy ocultas, ¿no?
Están muy, muy pegadas.
Muy profundas.
Muy
pues.
Profundas, pegadas al tórax, al pectoral. Y obviamente es muy difícil de tocarlas, de palparlas. Y entonces ya es tarde, ¿sí? Y ahí viene otra disyuntiva, otro problema social, que es ¿a dónde acudo? ¿Y con qué medios? ¿Y quién me va a atender? Uh-huh. Y todo lo que implica el diagnóstico de cualquier enfermedad, no solo cáncer de mama. Estamos en con un sistema de salud, pues, paupérrimo.
¿Qué sería lo ideal en este sentido?
Desfragmentado.
Y hablamos de la detección ahorita concretamente. Todavía no llegamos a la
sí,
a más adelante,
exactamente.
¿No?
Uh-huh. Creo que educación. Pero también hablar de solo de educación es difícil, porque obviamente tratamos de llevar educación a las comunidades más lejanas, a las ciudades, a los poblados marginados. Pero hay que traducirlo. O sea, no es nada más llevarle la educación, sino que la gente de la misma comunidad sepa comunicarlo y sepa decirle que se tienen que cuidar. Y luego, es toda una serie de mitos que tenemos en nuestra mente, ¿no? En la mente de las personas que están en aquellas poblaciones y que se encuentran una bolita y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, sí es educación, sí es culturas, pero es también buscar la manera de que tengamos mejores condiciones de salud, ¿no? O sea, esos centros de salud que están en la comunidad alejada, que el de veras el pasante o el médico que esté ahí les indique, haga cursitos, haga capacitación a la gente que está alrededor para que esto se difunda.
Porque claro, no podemos estar hablando y centrarnos solamente en la zona metropolitana, ¿no?
Exacto.
De Guadalajara, estamos hablando de todo un estado, de lugares ahora sí que alejados de la mano de Dios, ¿no?
Eso.
Como se dice coloquialmente.
Exacto. Uh-huh. Y cuando viene esa señora de Tinguindín, de la zona muy lejana, ya pasó muchísimo tiempo, de aquí que reunió la cantidad ya que tomó la decisión y que encontró los recursos para acudir, ¿a dónde acudo? Sí, estoy poniendo un panorama muy, muy negro, pero sí el problema es serio, sí el problema es grave, porque sí hace una gran diferencia el que se diagnostique a tiempo o al que se diagnostique en forma tardía. Cambia.
Totalmente.
Es abismal, es de la entre la vida y la muerte la diferencia, ¿sí? De poderse curar hasta un 97% las pacientes que son detectadas a tiempo, hasta que pueden perder la vida y solamente sobrevivir 36% en aquellas pacientes que tienen cáncer de mama en un estadio 3 o 4. Entonces, uh-huh. es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Ese chip de cuidarnos.
Claro, y bueno, posterior a esto, los tratamientos también, por ejemplo, en el IMSS son gratuitos a quien tiene IMSS.
Sí, claro.
Pero es un determinado porcentaje el que tiene IMSS. Un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, en el hospital civil hay que pagarlo.
Claro.
Quizá menos que en un privado, pero también hay que pagarlo. Y sea menos o más, hay quien no tiene ni lo mínimo, ¿no? Para este tipo de atención, diría usted, doctora.
Sí, y desafortunadamente, fíjate, no quería quejarme, pero las asociaciones civiles que ayudábamos mucho a la adquisición de medicamentos, ayudar al tratamiento, a la estancia, todo lo que es la logística de una paciente con cáncer, obviamente nos vimos mermadas nuestra actuación por el COVID. Y también por el gobierno, que no cree en que las asociaciones de veras hacemos un trabajo que debería de hacer él.
Claro, ¿no? Bueno, es que sí, es verdad. Y mira, doctora, por ejemplo, en otros países, ya no quiero decir dónde ni nada, pero sí hay, las hay, y las hay a niveles tales que Apoyan con pelucas, con prótesis y todo, gratuito, a quien tiene cáncer, como sea, ya sea prestado o regalado, ¿no? Te pueden prestar una prótesis, te pueden prestar una peluca para que ya que pase su tratamiento, la devuelvas y le sirva a otras personas. Aquí no hay. Es un derecho. Y la que tú tenías, doctora, me estabas diciendo, quiero contarles que yo quería platicar también de ese tema con la doctora y me estoy enterando hace unos momentos que ya no existe esta asociación DAR, tenía por nombre, ¿no? Que es Decídete a Reconstruirte, eran las iniciales, ¿no?
Sí. Uh-huh. Fíjate que esta asociación nació hace más de 20 años, ¿sí? Y trabajamos durante todo ese tiempo para ayudar, apoyar, sostener de alguna manera psicológicamente y emocionalmente a todas las pacientes con cáncer de mama que llegaban con nosotros, ¿sí? Y también de ayudarles a proveer el material que ellas necesitaban para su reconstrucción. Uh-huh. ¿Sí? La idea de la asociación era ayudarlas en forma integral, no solamente en la reconstrucción física, sino en todo lo que
psicológica
también, principalmente, y en la gran mayoría de las áreas que nosotros pensábamos que eran importantes para todas las mujeres que han sufrido cáncer de mama. Sí, bueno, pues desafortunadamente con la pandemia muchas de las asociaciones tuvimos que cerrar porque era insostenible, ¿no? El pago de renta, el pago de personal, el pago de las páginas, de todo lo que de alguna manera nos lo hacíamos con los recursos que podíamos obtener con las donaciones y demás. Obviamente, pues fue un golpe fuerte para nosotros y también fue un golpe para la economía de la asociación y tuvimos que cerrar la asociación.
¿Esto fue el año pasado?
El año pasado, uh-huh. Sí. Digo, de alguna manera, todas las voluntarias están ahí en latentes, están en espera de que algún momento lleguemos otra vez a tener los recursos para volver a empezar, ¿no? Uh-huh. Y que disminuyen los casos de COVID, etcétera. Pero sí, se vio mermada nuestra actuación, pues por la pandemia, ¿no? Y porque ya no había, la gente estaba preocupada en buscar recursos para su propia subsistencia, obviamente. Entonces ya la asociación pasó en un segundo término. Y bueno, ojalá que podamos hacer nuevamente algún trabajo para uh-huh. la sociedad, ¿no?
Porque comentábamos, bueno, hablamos de la prevención, luego viene la parte del diagnóstico. Y comentabas, doctora, una vez hecho el diagnóstico, también hablando de estos tiempos de pandemia, separaron los tratamientos totalmente. Sí. Se tomó, por ejemplo, el IMSS para todo solo COVID, el civil también para solo COVID, no sé qué más se tomó para solo COVID, pero las demás personas pues existen y tenían sus tratamientos una vez diagnosticado el cáncer de mama pendientes, y me está diciendo que esto también se frenó.
Totalmente.
Uh-huh. O sea, cero quimioterapia, cero radiaciones.
Exacto. Ajá. 70% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama tuvieron que detener su tratamiento.
¡Qué barbaridad!
Por falta de recursos, ¿sí? Entonces, y muchas de ellas tuvieron que recurrir al gasto de bolsillo, que es que ellas tenían que conseguir dinero para poder pagar. Pero viene como resultado de que al cambiarse el sistema de salud, al cancelar el seguro popular, entonces ya no hubo ese gasto que se llamaba gasto catastrófico para enfermedades como cáncer de mama, entonces ya no se pudieron cubrir ese tipo de el cáncer de mama ya no se cubrió por seguro popular y la paciente tenía que pagar por sí misma.
¿Por qué fue eso? Esto no tenía mucho conocimiento de los seguros populares.
El seguro popular se canceló porque, bueno, fue una disposición del Ejecutivo y él dijo que había mucha corrupción y que, bueno, y que tenía que cancelar el seguro popular. Y en su lugar nacía un sistema de salud que se llama el INSABI, ¿no? Uh-huh. Pero en su principio, en el inicio de, del INSABI, no tenía reglas de operación y no sabíamos cómo poder hacer la homologación o cómo poder hacer el cambio para que estas pacientes que estaban cubiertas por un seguro popular, pues pasaran ahora al INSABI. Todavía está un poco ahí.
El caso es que las pacientes diagnosticadas se quedaron volando con su tratamiento y eso es una realidad.
Exactamente.
Sucedió y siguen volando con sus tratamientos.
Exacto. Igual que los niños con cáncer. Ajá. Igual que todos los pacientes con enfermedades raras o con enfermedades que estaban cubiertas por este rubro que eran gastos catastróficos del Seguro Popular, fue cuando entonces se quedaron huérfanos.
Qué barbaridad, pues habría que ver en noticias, darle seguimiento, ¿no?, un poquito a este tema, porque, bueno, sí fue muy, no sé, drástica la determinación de parar todo por el COVID. No sé qué tanto podría decirse que fue muy drástica o qué tanto no, porque los otros padecimientos pues no pararon, ¿no? O sea, las diagnosticadas están diagnosticadas con o sin COVID, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ya el paciente no podía recurrir a un hospital porque este se había convertido en hospital COVID, ¿no? Entonces,
y luego se acudía,
tenía el temor de contagiarse. Ajá. Sí, todo se quedó como en pausa, como sí. se quedó dentro de un tintero y no hay que reescribir esa parte de la historia.
Entonces, bueno, tenemos estos dos temas ya que sería primero la prevención, que ya me dices, doctora, que no es tan sencillo como palparte y hacerte una mastografía. Va más allá que eso.
Va más allá, ¿no? Sí, el decir que cambio de un de estilo de vida. Sin embargo, estilo de vida, decir cambiar tu estilo de vida, cambio de tu entorno, cambio de tu alimentación, cambio bajar de peso, no tomar alcohol, no fumar. Digo, hay cosas que son factibles, pero el estilo de vida es la parte, no vas a cambiar la comunidad en la que vives, ni vas a cambiar.
Por ejemplo, parte de la prevención tendría que ver, o sea, mucho antes de lo que yo estaba hablando de la detección con estos dos elementos que serían la mastografía y palpar. También está en la alimentación, en la nutrición. Por ejemplo, ¿qué alimentos podría decirse que deberían evitarse para no provocar o producir el cáncer de mama?
No, no es tal. Okay. Pero, por ejemplo, lo que sí está muy asociado es la obesidad. Las pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 28, obviamente, con preobesidad o obesidad, tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama.
¿Y el tema hormonal?
Exacto.
¿Por dónde ataca esa parte, el tema hormonal?
En las pacientes obesas, bueno, anclándolo con las pacientes obesas, la grasa es productora de hormonas y esto hace que también aumente el riesgo por la misma obesidad. Obviamente, se ha hablado mucho del uso prolongado de hormonales como precursor de cáncer de mama. No está del todo demostrado. Si la paciente se le prescribe un anticonceptivo oral, hormonal, inyectado, pero por un médico que hace una historia clínica exhaustiva y que sabe los factores de riesgo que ella tiene, obviamente está indicado. O si la paciente el anticonceptivo, las pastillas, todo lo que utilizas, se lo recomendó su comadre, la vecina o alguien más, puede que entonces para ella en especial no está indicado y ella sí puede conducirla o puede ser un precursor para que desarrolle cáncer de mama.
Ahora, por último, antes de irnos al corte, también se toma en cuenta en la prevención, pregunto, el factor genético.
Claro. ¿Sí? Sin embargo, el factor genético es del 10 al 15%, es decir, sí. Y hay que tomar en cuenta si la paciente tiene familiares directos con cáncer de mama y que lo fue diagnosticada antes de los 40 años. Es decir, el familiar, la mamá, la tía, la abuela, se le diagnosticó cáncer de mama antes de los 40 años. Y quiere decir que puede tener un factor genético, ¿sí? También si hay cáncer de mama en hombres, ¿sí? De la familia, cáncer de páncreas, cáncer. Hay algunos cánceres que están asociados a BRCA1 y BRCA2, uh-huh. ¿sí? Que es este determinante genético que puede hacer que se desarrolle cáncer de mama y de ovario.
Y también ya una vez detectado, también supongo que el tratamiento varía en relación al tipo de tumor que médicamente es el carcinoma, ¿no?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Hay varios tipos de tumores que dependen de si son hormonales o no, ¿sí? Básicamente se clasifican en cuatro, así muy, muy en grosso modo, los que son, se llaman luminales, luminal A y B, y que reciben el estímulo, por eso se les da bloqueadores de estrógeno o progesterona. Y hay otros dos tipos que son los HER2 positivos y los triple negativos. Es decir, son tipos de tumores que se diagnostican inmunohistoquímicamente, ¿sí? Y hay que dar un tratamiento muy específico para cada uno de ellos. La gran mayoría de los tumores se van al grupo que se llama luminal A y que son receptores de estrógenos. Por eso la gran mayoría de las pacientes se les da tamoxifén o si son de receptores progestágenos, pueden ser, se les da aromacin o se les dan terapias muy, muy en
Y eso más allá de quimioterapias y radioterapias, ¿no? O sea, aparte, sí. Esto que me menciona, ¿no?
Sí, ese es el tratamiento que debería de seguir idealmente. O sea, un diagnóstico muy preciso y un tratamiento. Y esto sí cambia abismalmente el pronóstico y de la paciente para su curación.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos platicando con la doctora Celina Kishi. Hoy es Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Mama y estamos precisamente aprovechando este día para platicar de este tema. Después del corte vamos a dedicar la segunda parte a la reconstrucción mamaria totalmente, los tipos que hay y todo lo que tiene que ver con este tema. Regresamos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos, estamos con la doctora Celina Kishi. Yo les comentaba que tiene ya muchos años de dedicándose a este tema de la reconstrucción mamaria, tanto en la parte privada como en el Instituto de Cirugía Reconstructiva, este lugar público que tiene un programa de reconstrucción gratuita. Tiene dos programas, el de labio leporino y reconstrucción mamaria, que tienen un nombre, ¿no? Y son gratuitos en el Instituto de Cirugía Reconstructiva.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por El Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva es un hospital que depende de la Secretaría de Salud y que nació con la venia, digamos, que nació lo formó el doctor José Guerrero Santos. Él tuvo la visión de tratar de llevar a la gente un tratamiento para los niños, para el área reconstructiva. Uh-huh. Tenemos cuatro programas prioritarios, ¿sí? Estos generalmente no tienen costo. El programa de labio paladar hendido no tiene ningún costo, ¿sí? Y a menos que algunos de los insumos que se requieran.
Claro.
Pero el tratamiento es un tratamiento integral, se les ayuda a los niños desde que nacen para que puedan reincorporarse socialmente. Existe el programa de mano, que ayudamos a aquellos pacientes que es muy frecuente. Todos los pacientes que tienen lesiones en manos traumáticas, por accidentes de trabajo, etcétera, es otro de nuestros programas prioritarios. El de secuelas de quemaduras y, por supuesto, el que comentabas, es que es el de reconstrucción mamaria.
¿Sí? Ya las otras cirugías estéticas pues ya tienen algún costo aparte, ¿no?
Sí, según, claro, y además...
Simbólico, pero lo tienen, ¿no?
Y además estos programas, o sea, el programa de cirugía estética apoya a subsanar los costos de las cirugías reconstructivas. Uh-huh. O sea, es como tratar de buscar un equilibrio entre el paciente que puede pagar un procedimiento estético, abona hacia la curación o hacia el tratamiento de un paciente que requiere una reconstrucción de cualquier tipo.
¿Cómo fue que llegaste, doctora, a dedicarte y especializarte en la reconstrucción mamaria?
Fíjate que es una historia triste, pero muy sensible para mí. Una tía muy querida, su nombre era Dalma, ella tuvo cáncer de mama. Uh-huh. Ella tuvo un cáncer de mama muy agresivo. Yo estaba ya estaba haciendo cirugía plástica, ya estaba en mi último año de la especialidad.
¿En la Universidad de Guadalajara?
En la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y su cáncer fue muy agresivo y ella, en su ilusión mayor de mi tía, era que la reconstruyera. Me decía, Celina, cuando termine el tratamiento, lo primero que vas a hacer es reconstruirme, ¿verdad? Yo, sí, tía, con muchísimo gusto. Claro que sí. Entonces, claro que me empecé a preparar más porque iba a reconstruir a mi tía. Sí. Obviamente. Pero desafortunadamente mi tía murió antes de que la pudiera reconstruir. Y pues fue un golpe fuerte porque, mis primas estaban muy pequeñas, y en realidad sí tenía toda la intención, toda la ilusión por ella de que quería sentirse otra vez reconstruida, sentirse con sus dos mamas, y no fue posible. De alguna manera me hice la promesa a mí misma de que en la reconstrucción que hiciera en cada una de las mujeres iba de alguna manera simbólicamente reconstruir a mi tía. Y es así como empecé con esta historia. Y la verdad que es algo muy, y no gratificante, es algo muy, 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 muy fuerte el poder reconstruir a esas mujeres. Habrá quienes digan que es solo estética, ¿no? Que no es un procedimiento reconstructivo. Pero yo soy una convencida de que las mujeres necesitan sentirse bien, sentirse completas, para poder dar un paso adelante y en su curación.
Ahora, hay un punto. Tengo entendido que no es muy alto el porcentaje, digamos, de mujeres que se han quedado sin un seno por cáncer de mama y se quieren reconstruir. O sea, es decir, es muy alto el porcentaje de mujeres que no quieren hacerlo, ¿no? Un poquito, no sé, que de acuerdo a tu experiencia.
Más o menos.
¿Y por qué no quieren hacerlo también, no?
Sí. Fíjate que hay algunos mitos.
Sí.
Es decir, las pacientes.
O desinformación. También.
No sé. Pero la paciente no se reconstruye en muchas de las ocasiones, y la gran mayoría de las ocasiones, por temor a familiar. Es decir, los familiares influyen mucho en este tipo de decisiones. La paciente, el familiar, la tía, la mamá, le dice, no, eso ya es pecado.
Ay, no.
O es someterte a otra cirugía.
Les da miedo.
Exacto, ¿no? Estás tentando tu suerte, si te dio es por no sé qué, o sea, muchos mitos ahí en esas cabecitas, ¿no? Entonces, la religión, o sea, es pecado si te reconstruyes, ¿sí? Y bueno, por supuesto, el costo, creen que es muy costoso el poder aspirar a reconstruirse.
Y no es así.
Obviamente, no es una cirugía tan económica, porque sí hay En el instituto tenemos este programa y el costo es nada más la cuota de recuperación. Sin embargo, la paciente sí tendría que pagar los costos de los...
Los insumos, ¿no?
De los insumos, que sí es con un expansor, que es una...
Hablemos de los tres técnicas, digamos, de reconstrucción que entiendo son prótesis, expansor y TRAM, ¿no?
Y TRAM,
una sí. Por una, vamos.
Vamos, doctor. Claro que sí. Sí. Entonces, el colocar un expansor, que es una bolsita que se va llenando con líquido, con solución salina o con para llenarlo y buscar la simetría, o sea, buscar que los dos mamas estén del mismo tamaño. Ya que las mamas tienen más o menos el mismo volumen, nosotros quitamos el expansor y colocamos un implante definitivo, ¿sí? Un implante que no está relleno de agua o de líquido, ¿sí? Ajá. Y aunque bueno, antes de pasar a la reconstrucción, eso se le llamamos nosotros reconstrucción diferida.
Okay. ¿Sí?
Hay dos tipos de reconstrucciones, la reconstrucción inmediata y la reconstrucción diferida.
La inmediata es antes del tratamiento, cuando no se quieren quedar sin un seno desde el principio.
Exactamente.
Con todo el diagnóstico.
Okay. Tiene sus indicaciones y tenemos que trabajar en forma conjunta, un equipo que es el oncólogo quirúrgico y el cirujano plástico. ¿Sí? Y en el momento, en el mismo tiempo quirúrgico, en el momento de que ellos extirpan la tumoración, que puede ser desde un parcialmente, desde un cuadrante hasta solamente la tumoración o toda la mama, nosotros entramos a hacer la reconstrucción. Tiene sus ventajas, obviamente, porque la paciente nunca se ve mastectomizada, nunca se ve amputada, nunca se ve mutilada, pero también si la paciente recibe posteriormente, según el diagnóstico histopatológico, necesita recibir radioterapia, quimioterapia, puede tener algunas complicaciones.
O sea, ¿se podría, por ejemplo, quemar una prótesis con la radiación? Si fue la
no, la prótesis no se quemaría o el expansor, sino la piel. Y entonces, al quemarse la piel, obviamente se saldría el implante o el expansor. Entonces... Uh-huh. Sí, todo tiene sus indicaciones. Hay pacientes que podemos reconstruir en forma inmediata en el momento de la mastectomía o del quitar el tumor. La gran mayoría de las pacientes entra en el capítulo de diferida. Es decir, que ya que pasó un tiempo de que se le diagnosticó, ya que llevó su tratamiento, nosotros solicitamos una carta del oncólogo que diga que ya no hay recidiva, que está sana, que ya no hay enfermedad, y entonces es cuando entramos a reconstruirla.
Que puede ser un año después, puede ser medio
9 meses,
no hay un tiempo año.
No hay un tiempo, estándar. Hay pacientes que hemos reconstruido hasta 17 años después. O sea que la verdad que es cuando la paciente siente el deseo, la necesidad, y está convencida de que debe de reconstruirse. ¿Sí? Entonces,
es expansor. Es prótesis, hablamos de estas dos técnicas, digamos, ¿no? De reconstrucción.
El expansor es
no una, es una técnica.
Es un tipo de prótesis, es un tipo de implante, pero que es vacío, que está hueco y que lo vamos llenando con solución salina hasta el volumen que deseado, ¿no? ¿Sí? El implante ya viene relleno, o sea, ya no tiene y no tiene...
Y hay tallas para el
también tamaños,
y todo ese
hay
tipo,
muchos,
¿no?
Diseños y formas y demás.
¿Es de un solo material o hay de distintos materiales los implantes?
Hay distintos materiales,
¿sí?
Aunque
por ejemplo,
el relleno...
De, ¿cómo le llaman ¿cómo se llama el
¿de
material?
¿De gel de silicón?
El silicón.
El silicón.
Sí, ¿no? Es el más
es un
usual,
silicón,
¿no?
El silicón es de silicón de grado médico. Hay muy pocas fábricas que lo hacen a nivel mundial.
De hecho, el implante también se usa para lo estético, para quienes se quieren aumentar o se quieren quitar, pues se ponen un implante más chico o un implante más grande, ¿no?
Sí,
independientemente de si tuvieron o no cáncer de mama,
sí,
¿verdad?
Sí, es un es una, se llama mamoplastía, ya sea de aumento, de reducción, ¿sí? Y es la colocación de un implante de diferente, ya sea tamaño, modelo y textura, para... con fines estéticos, ¿sí? Uh-huh. Y para fines reconstructivos, sí, en muchas de las ocasiones, dependiendo de cada paciente, es que nosotros necesitamos expander la piel, o sea, estirar la piel para que quepa un implante. Es por eso que usamos ese tipo de material que se llaman expansores, ¿sí? ¿sí? Cuando se llena, cuando ya hace una cápsula, cuando ya tenemos un volumen muy similar al de la otra mama, es que quitamos ese expansor y colocamos un implante.
Porque, digamos, previo a esto, en las mastectomías, uh-huh, también hay niveles, hay radicales modificadas, hay otras que no son tan radicales. También depende un poco de esto, ¿no? Supongo.
Sí, claro.
La reconstrucción.
Es de lo que habíamos hablado, que uh-huh, depende del tamaño del tumor. Si el tumor es pequeño, si el tumor se diagnostica en forma temprana, entonces la resección de la tumoración es nada más o un cuadrante, o solo la tumoración, o solamente la mitad de la mama, ¿sí? O si ya es un tumor que ya es mucho más grande, que ya filtró hacia los ganglios linfáticos, entonces nosotros se tiene que quitar más tejido, se tiene que quitar la mama, y entonces tenemos que recurrir a tejido de ella, que se llaman colgajos, o sea, tienen su propia irrigación. Se lleva tejido de la espalda o del abdomen para dar volumen, para que se vea lo más simétrico posible.
O ¿sí? sea, piel y grasa.
Piel y grasa y músculo. En muchas
piel, grasa y músculo también. Uh-huh. Digamos que el músculo
le da la irrigación a esa piel.
Y el volumen.
Y el volumen, exactamente.
El volumen. Esa es el tram.
Ese es cuando usamos el abdomen.
¿Se llama tram? ¿Tram? ¿Tram?
Tram, con M. Tram. Transverso del recto abdominal, en uh-huh, sus siglas en inglés. ¿Sí?
¿Cuál es la reconstrucción que con más frecuencia realiza usted, doctora, de estas técnicas?
Lo más sencillo es colocar un expansor y un implante. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo más. Luego, uh-huh, el siguiente paso, lo que seguiría sería un colgajo de la espalda, que se llama dorsal ancho. Usamos un colgajo que es un músculo en forma de abanico que está en la parte abajo del omóplato, y ese es el que pasamos hacia el frente y ponemos ahí sí un expansor para dar cobertura. Digo, lo cubrimos con el colgajo y ponemos el expansor, y ya después quitamos el expansor y colocamos el implante.
Okay.
Y luego, más complejo aún es el colgajo tram, o el colgajo se puede hacer microvascular, ¿sí? Que es quitar un pedazo del abdomen y un pedazo del músculo recto abdominal y llevarlo al tórax para formar la mama. Nosotros buscamos hacer una... hacer la forma de la mama lo mejor posible para que se parezca a la otra mama. Muchas de las ocasiones nos quedan más bonitas las mamas reconstruidas.
Por cierto, esto tiene su grado de dificultad, y dicho de una forma más coloquial, su chiste.
Claro.
Porque también han dicho que hay quien la deja así, o sea, no las deja simétricas, sino asimétricas, las dos mamas, ¿no? Que o una más grande que otra, o etcétera, ¿no? Sí, sí suele suceder, ¿no? En el que no son tan afortunadas. Hay reconstrucciones afortunadas, digamos, y hay reconstrucciones desafortunadas, ¿no?
Fíjate que mucho tiene que ver también con el paciente, o si la mama de la otra mama está muy caída, o si hay algunas cosas de la paciente, uh-huh, que puede hacer que se vea asimétrica, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, obviamente, sí hay pacientes que quedan asimétricas. Y tenemos que hacer alguna otra cirugía para buscar la simetría, ¿no? Para que se vea lo mejor posible.
Uh-huh. Y, por ejemplo, en esta del tram con la el abdomen, digamos que pues automáticamente se tiene que hacer una abdominoplastia, ¿no?
Sí, esa es una de las ventajas.
Dos cirugías en
exacto,
una, ¿no?
Esa es una de las ventajas de esta técnica, uh-huh, ¿sí? Que tenemos que al quitarle el tejido del abdomen, la paciente queda con un abdomen mucho más plano. Y si la paciente tiene ahí, yo siempre digo que todas las mujeres tenemos ahí nuestro guardadito. Ese guardadito nos sirve para hacer la reconstrucción de la mama.
Y ahora en el instituto, doctora, Esto no ha parado, ¿verdad? Ni con la pandemia, ¿o sí paró un poquito?
Sí paró en el año pasado y este año estamos retomando, nada más que ahora como la asociación...
La asociación DAR,
no tenemos los recursos para poder ayudar a las pacientes. La paciente sí tiene que buscar con sus medios los insumos que sean más costosos, ¿no?
¿A cuánto ascienden los insumos en general que se requieren para poder entrar y accesar, digamos, a este programa del Instituto de Jalisciense de Cirugía Reconstructiva?
Fíjate que el costo de la cirugía, o sea, la cuota de recuperación es muy baja. Cuesta entre 1,200 pesos, 860 pesos. Uh-huh. ¿De qué depende? Eso a veces de las trabajadoras sociales que hacen la valoración. Pero el costo es mínimo.
Y
los insumos, bueno, son las suturas, en muchas ocasiones la malla que nosotros utilizamos para reconstruir el abdomen, ¿sí? Ese tiene un costo, varía también entre 10, 12 mil pesos. Y los expansores llegan a costar más o menos un aproximado entre 450 y $500, al igual que cada uno de los implantes.
Ahora, sí, exacto, los implantes o prótesis, digamos, es la más sencilla, pero es la más costosa, ¿no?
Sí,
porque
claro,
cuesta más un implante.
Un implante, sí.
Porque son importados y todo esto, ¿no? Y
sí,
depende del tamaño, etcétera.
Además, bueno, los implantes todos tienen que tener un control de calidad. Todos son regulados y obviamente sí llegan a costar entre... más o menos entre 800 y $1,000 el par de implantes, es el costo.
O sea, unos 20 mil pesos, 25 mil pesos.
Sí, solamente lo de los implantes.
Sí, uh-huh. Entonces, pero bueno, pues es una opción.
Una opción muy muy real y muy, muy... porque en el medio privado, obviamente, el pagar un hospital, pagar los honorarios de todos los del equipo quirúrgico, anestesiólogo y demás, obviamente sí se va muchísimo más costoso. Una reconstrucción mamaria en el medio privado llega a costar entre 100 hasta 150 mil pesos. Un tiempo, porque generalmente se requieren dos cirugías en muchos de los casos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, así contando, pues, hospital, honorarios, ¿qué más? Quirófano, anestesista, todo lo que conlleva, ¿no?
Exacto. Ajá. Entonces, sí sé. Y obviamente, pues, en el instituto sí se disminuye a una octava parte.
Ahora, recordemos que el instituto también es escuela.
Sí.
Algo muy importante, ¿no? Entonces, ustedes también tienen residentes que se entrenan allí de distintos lugares del mundo,
exacto.
O por lo menos de Latinoamérica, no sé si del mundo, pero de Latinoamérica, pues hay ellos van a entrenarse, a aprender allí a hacerlo para regresar a sus países, ¿no? Porque la reconstrucción mamaria, pues, es un tema mundial.
Sí, claro que sí, tenemos ahí, actualmente tenemos 32 residentes y son 4 años de residencia. Y nosotros ahí los preparamos, los llevamos de la mano, los tutoreamos para que puedan salir muy capacitados, para que tengan todas las credenciales para poder ejercer después de sus 4 años de estar ahí como cirujanos plásticos.
¿Sí? Y
es un programa de la Universidad de Guadalajara, obviamente. Somos nuestra alma mater, nuestro programa académico depende de la Universidad de Guadalajara.
Y ellos son quienes envían a los residentes, sean de donde, o sea, no es que vengan de distintos lugares, por ejemplo, de Argentina o Colombia, directos, sino es a través de la Universidad de Guadalajara.
Entonces, no, ellos, ¿no?, solicitan directamente, pero sí se tienen que inscribir a la Universidad de Guadalajara para ellos poder tener su diploma y su certificado como egresados de la universidad y del instituto.
Yo, desde que se murió el doctor Guerrero Santos, nuestro querido Che, yo me perdí, ya no sé quién está al frente de este instituto ahora.
Está ahora el doctor Hiram Osiris, fue...
Ya estaba con él desde antes, ¿no?
Sí.
No, sí.
De hecho, él fue mi residente, es uno de los egresados del instituto ya hace algunos años. Y bueno, hemos seguido con la mística del maestro, tratando de egresar residentes con bien capacitados, ¿no? Con todos los cánones y todo un programa académico bien hecho.
Los retos a los que se está enfrentando, se ha enfrentado cotidianamente y en el pasado, doctora.
Pues
los obstáculos.
Los obstáculos ha sido un poco esta, pero fíjate que, bueno, ya aquí en mucha confianza con el cariño que te tengo, que es son retos, desafíos, pero que además me han ayudado como a crecer, ¿no?
Gratificantes de alguna forma.
Sí, o sea, creo que sí, a pesar de que la asociación ahora ya no está y que no sigo con la ilusión de seguir ayudando a las mujeres a reconstruirse, ¿no? A lo mejor ahora un poco en menor escala, porque no les podemos apoyar económicamente, pero obviamente mi trabajo con toda la pasión y con todo el cariño y con toda el expertise está ahí para brindárselos a cada una de las pacientes. Y la reflexión es que pues hay que seguir adelante, hay que crecer internamente, hay que ahora sí que ver hacia adelante, no ver hacia atrás, que esto es un tumbo, un traspiezo, pero que yo creo que vamos a salir adelante en algún momento, ¿sí? Ya vemos un poquito vislumbramos por ahí la luz de que están disminuyendo el número de casos, de que ya se está haciendo una vida mucho más normal. Sin embargo, bueno, yo creo que el mensaje, y vale la pena repetirlo, que hay que cuidarnos y hay que seguir cuidándonos con el cubrebocas, con el lavado. O sea, que esto vino para quedarse. La reflexión de que una pandemia nos puede cambiar todo el... Y vendrán otras pandemias y tenemos que estar preparados y tenemos que crecer internamente y que ayudar a los demás en la manera posible para, pues si no trascender, por lo menos para estar en esa paz, ¿no?
Por último, doctora, algo que es imposible de evadir es el tema de los trámites. Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, quiero reconstruirme, quiero reconstruir mi mama porque tuve cáncer y ir al... ¿Qué tiene que hacer
para acudir al instituto? La verdad que yo ahora, de hecho, en mi práctica privada la pospuse por lo pronto. Entonces solamente estoy en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, doctor José Guerrero Santos. Estamos por federalismo y circunvalación. Y hay que acudir con el CURP, con la copia del INE. Y el costo de la ficha de primera vez
Muy temprano, ¿no? 6 de la mañana, 7
no,
de la
no,
mañana.
No, ya no, ya ahora porque ¿ya no? Ah, okay. Porque se le da la cita. O sea, el primer trámite es acudir entre 8 de la mañana, entre 7 y media, 8 de la mañana. Por la ficha. Para ese trámite se le pide el CURP y el INE. Y el costo de la ficha es 120 pesos. Uh-huh. Ese primer acercamiento se les da la cita para poder abrir su expediente. O sea, el día que van no se les abre el expediente, sino que con esa pequeña trámite ya se les da una fecha y ya entonces las evaluamos, valoramos qué es lo que seguiría, qué es lo conducente para cada paciente. No hay recetas de cocina, cada paciente es diferente y entonces nosotros valoramos para qué procedimiento ella es candidata, ¿no? Y ya le daríamos entonces la guía qué es lo que tiene que llevar para su consulta. Si la paciente ya tiene su alta del oncólogo, llevarla. O sea, hay cosas que ya puede llevar si ya las tiene. Pero si no, nosotros con muchísimo gusto estamos para servirles y ahí las podemos orientar para ver lo que seguiría y evaluarlas para ver qué procedimiento es el correcto y el más indicado para cada una de ellas.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora Celina Kishi. No, pues, algo más que se nos haya pasado.
Pues agradecerte la invitación y sabes que estoy para servirte, para ayudarte y para, bueno.
Muchas gracias y dices, bueno, que por el momento has hecho un lado lo privado, que estás solamente en el área pública, en este instituto y dedicada 100% en tu caso, a la reconstrucción mamaria, ¿verdad?
En efecto.
O también haces otro tipo
hago de todo.
Sí, también haces otro tipo de cirugías estéticas.
Sí,
pues,
claro.
También,
estéticas mismo y reconstructivas dentro del instituto.
Dentro del instituto.
Uh-huh.
Ok. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Selina Kishi. Muchísimas gracias, Fortino Montaño. Saludos en transmisión. Yo soy Julieta Marón. Mañana nos escuchamos en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Dice que se empina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Sé de las entrañas de su queja, porque padecí la decepción. Fue una noche larga que el tiempo despega mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga sola a mí. Lárguese la escarcha, vuela el colibrí. Hínchese la vela, ruja el motor. Que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga sola a mí. Lárguese la escarcha, vuela el colibrí. Hínchese la vela, ruja el motor. Que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Saqué la cuenta de mi edad por el año 2000. El 2000 sonaba como puerta abierta a maravillas que silbaba el porvenir. Pero ahora que se acerca saco en cuenta que de nuevo tengo que esperar. Que las maravillas vendrán algo lentas porque el mundo tiene aún muy corta edad. Venga la esperanza, pase por aquí. Venga de 40, venga de 2000. Venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con. Venga la esperanza, pase por aquí. Venga de 40, venga de 2000. Venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor, pero con amor, pero con amor, pero con amor. Venga la esperanza, venga sol a mí. Lárguese la escarcha, huele el colibrí. Hínchese la vela, ruja el motor. Que sin esperanza, ¿dónde va el amor?
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.